H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
Es el quinto capítulo de la temporada, aquí en directo en Capital Intereconomía, H2 Intereconomía, nueva edición de hoy, nuevo capítulo, como les digo, en el que vamos a hablar del papel que juega Bosch en el desarrollo del hidrógeno, desde la tecnología hasta su integración en la movilidad sostenible. Vamos a hablar también de otros asuntos, como se complementan hidrógeno y vehículo eléctrico, por ejemplo, y qué retos presenta a nivel de infraestructura. Además, vamos a abordar también el papel que puede desempeñar España, o que está desempeñando España, en el impulso de este nuevo ecosistema energético. Lo vamos a hacer enseguida en unos minutos con Ricardo Olaya, vicepresidente de Ventas y Soluciones de Movilidad de Bosch España, y Ángela Reales, que es responsable de desarrollo de negocio de hidrógeno para España y Portugal de Bosch, aquí en nuestro país. Antes, como siempre, nos ponemos al día y contamos todo lo que nos ha dejado el hidrógeno esta última semana. Las noticias que nos acerca una semana más Roberto Sol, y que empezamos hablando de esa alianza H2Med, que consolida el corredor como el proyecto de hidrógeno más maduro de Europa.
La alianza, impulsada en diciembre de 2024 por los cinco promotores del corredor H2Med, REN, Enagás, Natrán, Térega y OGE, junto a empresas del sector energético y tecnológico, ha incorporado a 40 nuevos miembros de toda la cadena de valor de hidrógeno, con lo que alcanza un total de 49 entidades participantes. Entre estos nuevos miembros figuran compañías como Acciona Plug, AESA Energía, Alpiq, Avalon Renovables, BP y Enagás Renovables.
El puerto de Barcelona apuesta por el hidrógeno verde.
El Consejo de Administración del Puerto de Barcelona, celebrado hoy, ha aprobado la convocatoria de un consenso público para seleccionar la empresa que construirá la primera hidrogenera para camiones, autobuses y equipos terrestres de las terminales y las áreas logísticas del puerto. Este nuevo equipamiento se instalará en una parcela de la Zal Puerto de unos 7.000 metros cuadrados.
Woodside se une a Suiso Energy y KEPCO para crear cadenas de suministro de hidrógeno líquido.
Las tres empresas han firmado un memorando de entendimiento para transportar hidrógeno líquido desde el proyecto H2 Perth en Australia Occidental hacia Japón, usando buques especializados. El proyecto aspira a producir hasta 100 toneladas.
India lanza las primeras autopistas de hidrógeno para impulsar la movilidad limpia.
La nueva iniciativa introduce estaciones de repostaje de hidrógeno a lo largo de los principales corredores de autopistas nacionales, lo que permite la operación de camiones y vehículos de carga impulsados por hidrógeno en trayectos largos. Como parte de pruebas piloto a gran escala, ya se están desplegando docenas de vehículos con el apoyo de 9 estaciones de repostaje planificadas a lo largo de 10 rutas estratégicas.
Plug Power reporta cifras de producción récord de hidrógeno.
La empresa Plug Power ha registrado una producción récord de hidrógeno verde en su planta de Woodbine, Georgia, durante agosto, con 324 toneladas. Los buenos resultados han impulsado su cotización de acciones, reflejando la expectativa de los inversores sobre su desempeño en energías limpias.
Y BMW lanzará una versión de su X5 con pila de combustible de hidrógeno en el año 2028.
La automovilística introducirá una versión del SUV X5 equipada con tecnología de pila de combustible de hidrógeno, desarrollada en colaboración con Toyota. El nuevo modelo se sumará a otras variantes, gasolina, diésel, híbrido y eléctrico, y forma parte de su estrategia HIMOS para expandir la infraestructura de hidrógeno, especialmente en Alemania.
Pues son las 11:38 minutos de la mañana y estamos ya en marcha con este H2 Intereconomía, en el que, como les contaba al comienzo, vamos a hablar con Bosch y de Bosch y del papel que está jugando la compañía en el desarrollo del hidrógeno. Vamos a hablar de la movilidad y de otros muchos asuntos. Lo vamos a hacer con Ricardo Olaya, que es vicepresidenta de Ventas Mobility Solution de Bosch en España. Don Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros.
Coincidir de nuevo en ese estudio con usted, contigo, te tuteo, que tuvimos ocasión de hacerlo en vuestra sede hace un año aproximadamente. Estuvimos por allí con esa jornada especial sobre hidrógeno que teníais y ahí hacíamos el programa. Y te veía por aquí tomar alguna nota sobre lo que estaba contando Roberto, y cada vez hay más noticias y más empresas, más países que están apostando por el hidrógeno, ¿no?
Así es, y algunas de las noticias es que eran realmente interesantes y sobre todo yo desde la parte de movilidad me encantan las noticias que ves que ya hay generación, que ya hay distribución y que el mercado se va dando cuenta de que esta es una opción de descarbonización muy interesante.
Con nosotros también, junto a Ricardo Araya, está Ángela Reales, que es responsable de desarrollo de negocio de hidrógeno para España y Portugal de Bosch en España. ¿Qué tal, Ángela? Bienvenida, muy buenos días.
Hola, Rubén, muy buenos días y muchas gracias por invitarnos a este programa de un tema tan importante como es el hidrógeno.
Eso es, y por eso cada semana ponemos nuestra ventanita aquí en Radio Intereconomía para ver cómo está el hidrógeno hoy con vuestra ayuda, con la ayuda de vos, para contarnos qué está pasando en España y qué es lo que están haciendo compañías como la vuestra, vos, y cuál es el enfoque, Ángela, que estáis dando desde la compañía respecto al hidrógeno como fuente de energía. ¿Qué es lo que estáis haciendo? Cuéntanos.
Para vos, el hidrógeno es un área estratégica de crecimiento, puesto que para conseguir afrontar el cambio climático es necesario realizar avances tecnológicos. Nosotros somos tecnólogos y creemos firmemente que el hidrógeno es una muy buena solución en el camino hacia la descarbonización de diversos sectores, como son la industria de la refinería, ciertas industrias químicas o el transporte, ¿no? Por todo ello, desde el año 2021, Bosch está realizando unas fuertes inversiones a lo largo de toda la cadena de valor del hidrógeno para hacerlo posible, iniciando por la parte de generación, ¿no? Para generar esta molécula de hidrógeno, lo que nosotros hacemos es el componente principal de los electrolizadores, es el stack, que permite conseguir a partir del agua la molécula, el hidrógeno, ¿no? Contamos también dentro de nuestras divisiones industriales con sistemas de purificación de agua para electrólisis. Sabemos que el agua en la electrólisis tiene que ser ultra pura. Y también dentro de nuestra división industrial, en lo que es Bosch Rexroth, se ha desarrollado tecnología para todo lo que son las estaciones de servicio, para el repostaje, tanto en estado líquido como en estado gaseoso. De nuestras calderas, sabemos ya que todas las calderas de Bosch están preparadas tanto a nivel residencial, industrial y comercial para ser utilizadas con hidrógeno. Y, por supuesto, como nos contará más adelante Ricardo, tenemos productos preparados para la movilidad.
O sea, que vos está preparado. Luego me contáis qué es lo que falta de fuera para que también se pongan las pilas y con eso que vosotros tenéis ya en marcha listo para que podamos usar, se pueda acelerar ese desarrollo. Si lo miramos, Ricardo, desde el punto de vista de la movilidad y añadiendo lo que nos ha contado ahora mismo Ángela sobre lo que está haciendo vos, la apuesta en algunas de esas tecnologías, desde el punto de vista de la movilidad, ¿qué es lo que ofrece Bosch ahora mismo para impulsar el hidrógeno como forma de energía sostenible?
Bueno, en Bosch siempre hemos tenido una estrategia de neutralidad tecnológica en cuanto a la descarbonización, ¿de acuerdo? Perseguimos un poco todas las tecnologías y desde un primer momento hemos dicho que cada tecnología tiene su aplicación ideal, ¿de acuerdo? Y ahí es donde el hidrógeno es una tecnología que entendemos muy prometedora. Como decía Ángela, estamos en otros puntos de la cadena de valor. Hay que entender que la movilidad, digamos, es nuestro negocio tradicional. Y ahí lo que tenemos ahora mismo son las soluciones tecnológicas para que prácticamente cualquier vehículo pueda ser impulsado por hidrógeno. Bien, es verdad que vemos un desarrollo del mercado primero en lo que son los vehículos industriales, transporte pesado, larga distancia, autocares, etcétera, pero en principio, digamos, es una tecnología que puede llegar a todos los sitios. Y nosotros, dentro de ese buscar todas las soluciones, la más adecuada para cada aplicación, tenemos, por supuesto, nuestra propia pila de combustible, que hemos desarrollado en diferentes rangos de potencia para cubrir desde eventualmente un turismo hasta un camión de larga distancia o un autocar, que es una tecnología en la cual ya hemos acumulado más de 4 millones de kilómetros en muchas aplicaciones diferentes y que consideramos una tecnología madura. Y ahora estamos empezando a equipar proyectos aquí en Europa gracias a esa tecnología, ¿de acuerdo? Y luego también tenemos una larga tradición en sistemas de inyección y de gestión de motores de combustión, tanto gasolina como diésel, y nace de ahí también nuestra tecnología para el motor de combustión de hidrógeno, que quizá es menos conocido que la pila de combustible, pero que es una opción muy válida, que si bien es verdad que estamos, digamos, no en el nivel de eficiencia que pueda tener la electrificación, pero ya estamos en un nivel de eficiencia muy interesante y que para aplicaciones como maquinaria o incluso para automóviles de competición, pues es muy interesante y también estamos ahí tanto ofreciendo los componentes específicos para esos motores como toda la ingeniería para, digamos, modificar y aplicarlo.
Porque a nivel general, si hablamos del hidrógeno en la movilidad aplicado, por ejemplo, al vehículo. Nos hablabas antes, y me comentabas también fuera de micro, Ricardo, que el tema industrial, el tema de vehículos pesados, es donde a lo mejor puedes hacer ese salto más rápido. Si hacemos una comparativa tanto en ese segmento como en el segmento de utilitarios, de coche como el que tengamos nosotros, o aparca ahora mismo en la calle o en el garaje. Entre vehículo de hidrógeno, vehículo eléctrico, ¿cómo está y qué esperáis? ¿Cuál es el papel que puede jugar el hidrógeno? ¿Complemento, sustitución? No lo sé. En relación a la electricidad.
A nosotros también nos gustaría saberlo, ¿no? La bola de cristal no la tenemos. Como decía Ángela, somos tecnólogos. Desde el punto de vista tecnológico, el vehículo de pila de combustible puede ser perfectamente un turismo. Y de hecho, ya hay compañías que los ofrecen y los ofrecen con un nivel de madurez técnica y unos resultados excelentes. Quizá el problema ahora mismo está más en el desarrollo de la infraestructura, donde, digamos, el vehículo eléctrico va por delante y ya hay bastante infraestructura, ya hay una oferta muy grande, pero yo estoy convencido que el vehículo de hidrógeno acabará teniendo su cuota de mercado en los turismos. Donde nos hemos centrado ahora, y es que me parece evidente, es en todo lo que son vehículos utilitarios, sobre todo larga distancia a carga. ¿Por qué? Porque, como solemos decir, la electrificación y los vehículos de batería tienen un nivel tecnológico muy elevado, pero tienen unas limitaciones. El tamaño de las baterías, el peso de las baterías y el tiempo de carga para un vehículo industrial es una limitación bastante mayor que para un turismo. Por eso ahí es donde el hidrógeno tiene, digamos, su oportunidad, donde vemos las primeras aplicaciones. Tú decías, yo me he apuntado, por ejemplo, el puerto de Barcelona. Camiones, maquinaria que bien puede ser con pila de combustible, incluso con un motor de combustión de hidrógeno, es el entorno ideal. Alta operatividad y durabilidad. Y digamos, donde si a esos vehículos les pones las baterías que necesitarían, tienes una pérdida de carga útil y de operatividad. Así que yo lo veo entrando por arriba, digamos, por esos segmentos, pero tendrá su cuota de mercado en todos los segmentos.
Te lo pongo más difícil, Ricardo. ¿Cuánto tiempo podemos estar hablando de que voy a tener una cuota de mercado mayor que la que tiene? ¿Y de qué va a depender? Y ahí juega un papel importante, que le pregunto también a Ángela si quiere contar, que sabe mucho de ello, de tema infraestructura. La importancia de tener una infraestructura acorde para que podamos tener en casa, pues igual que el que tiene un vehículo eléctrico sabe que lo puede cargar, o el que tiene un vehículo de combustión sabe dónde tiene su punto habitual de repostaje y que sabe que si va por autopista o por autovía se va a encontrar cada X kilómetro con una gasolinera. ¿Qué papel va a jugar la infraestructura para que ese proceso sea más corto de lo que nos gustaría?
La infraestructura es claramente habilitante, ¿de acuerdo? Hoy en día lo que nosotros vemos en el mercado, nuestros clientes, todos tienen proyectos de vehículo industrial, sobre todo alguno como ha salido también, BMW, Toyota, Hyundai, de turismo, pero todos los grandes fabricantes de vehículo industrial tienen proyectos de hidrógeno. Proyectos de hidrógeno que van a ver mercado, digamos, al final de esta década. No te voy a decir un año porque, bueno, pues tampoco me corresponde a mí. Y yo creo que eso va muy sincronizado con el desarrollo de la infraestructura. Y además, respecto a lo que ocurrió con el vehículo eléctrico, y Ángela nos puede dar más detalles, la ventaja que tienen estas aplicaciones es que son mucho más predecibles. Son flotas, son puertos, son operadores logísticos, centros logísticos, y ahí es más fácil planificar. Entonces yo creo que, desde luego, la industria de la movilidad está lista y está viendo ese horizonte, digamos, finales de esta década.
Yo, si me permitís, un poco por hacer, para que nos podamos hacer a la idea, hablamos de que aproximadamente un 10% de los proyectos de hidrógeno que tenían previsto tomar la decisión de inversión este año han tomado su decisión final, solo un 10%, ¿no? Y si pensamos el por qué, hay diversas razones, pero evidentemente este ecosistema no es sencillo. Si hablamos de un proyecto de hidrógeno y sobre todo si visualizamos un proyecto de movilidad, ¿no?, que es el tema que nos ocupa hoy, no es suficiente con tener un proyecto de hidrógeno con sus permisos, con su conexión a red, con toda su instalación, su inversión. Una vez que tienes eso, que ya es mucho en sí, claro, luego necesitas todo lo demás. Necesitas esas flotas, esas instalaciones a lo largo de toda la cadena, ¿no?, para tu ruta, que vayas a poder repostar el hidrógeno, los vehículos. Y lo que nosotros estamos viendo, incluso gracias a estar presentes en diferentes puntos de la cadena de valor, es que entramos en un proyecto por la parte de generación y que finalmente nosotros, estando en contacto con nuestros compañeros de movilidad, ponemos en contacto para ayudar a conseguir vehículos, ¿no? En este sentido, yo creo que la Red 3, que tuvo su transposición, su borrador en julio, en verano, va a jugar un papel fundamental cuando esté consolidada, puesto que está previsto que defina bien los objetivos para las diferentes industrias, tener claro el horizonte temporal de las obligaciones, ¿no? También tener clara la senda, no solo hasta el año 30, sino todo lo que va después del año 30, incluyendo las penalizaciones por incumplimiento. Y todo esto ayudará a que los inversores, las empresas que están invirtiendo en estos proyectos, tomen sus decisiones con certidumbre. Y también un poco hablando del ecosistema, ¿no? Porque es complejo alinearnos a todos. Yo creo que hay un papel fundamental que están jugando ahora mismo las asociaciones a nivel no solo español, sino europeo también. Nosotros, por ejemplo, pertenecemos a Hydrogen Europe, que de hecho están hoy reunidos en Bruselas. Somos miembros de la Junta Directiva, también de, en España, de la asociación Shine, que también somos miembros promotores, ¿no? Yo creo que estas asociaciones lo que están haciendo es unirnos a todos, unir a todos los miembros de la cadena de valor para ser capaces de hacer que esto sea más sencillo, ¿no? Y que salga adelante.
Traducido así muy llanamente, sería una especie de como fomentar el cooperativismo, ¿no? De todos los actores que estáis dentro de esa cadena, empresas grandes que estamos viendo, como es el caso de Bosch y otras muchas que ponemos aquí sobre la mesa, que tiren también de los proyectos más pequeños, y es lo que estáis impulsando, en cierta manera, desde vuestra atalaya, desde vuestro lado, desde Bosch, para potenciar ese ecosistema, ¿no? Para impulsar ese ecosistema y que todo eso que nos contabas, Ángela, todo ese conjunto ruede. Lo hemos dicho aquí alguna vez también, esto es una rueda que tiene que ir girando entera. No puede haber producción de hidrógeno, no puede haber generación de hidrógeno si no hay a la vez clientes, si no hay compradores. No va a haber compradores si ese precio no se ajusta. Si el precio no se ajusta, va a ser muy difícil o muy caro generarlo. Es el reto, ¿no? El todo a la vez, ¿no? ¿Y cómo estáis trabajando en eso para que eso, poco a poco, esa rueda vaya girando?
Efectivamente, es una rueda que va girando como muy poquito a poco, ¿no? Y como todo, luego una vez que coja velocidad, creemos que va a ir bastante rápido. Pues para nosotros es sencillo. Nosotros iniciamos con nuestra tecnología, investigando sobre los proyectos que se están llevando a cabo, intentando aportar valor con nuestras soluciones para todos esos proyectos. Y si vemos que en un proyecto lo que falta es otro tipo de solución o un vehículo o ayuda con una flota, incluso investigamos con nuestras propias flotas si es posible implementarlo. Bueno, pues esto va a ser muy creativo.
Sí, yo en la parte de movilidad estamos yendo más allá. Nosotros estamos acostumbrados a hablar con nuestros clientes, los fabricantes de vehículos, y establecer ahí la relación de negocio. Ahora estamos yendo más allá. Estamos intentando hablar con todo el ecosistema, ¿no? Esta palabra, para decir, bueno, ¿dónde hay un operador que pueda estar interesado? ¿Dónde hay alguien que quiere invertir en generar hidrógeno, en poner esa estación de servicio? Nosotros no tenemos vehículos, pero bueno, tenemos bastante, digamos, que decir en el mercado de la movilidad. ¿Quién puede ser que está desarrollando un vehículo que pueda entrar en esa aplicación? Digamos, estamos jugando un papel mucho más activo. Yo hacía referencia a lo que ocurrió, o lo que todavía ocurre con el vehículo eléctrico. Aquí las inversiones son muy fuertes. La ventaja que tenemos es que son vehículos industriales con un uso, digamos, mucho más planificable y planificado, con lo cual podemos hacer proyectos, si nos juntamos todos, podemos hacer proyectos tecnológicamente viables y económicamente viables. Y eso es en lo que estamos trabajando. Por eso, cuando hablabas tú también del horizonte, en este caso el horizonte tiene que ir de la mano. Nadie va a tener un vehículo de hidrógeno si no hay infraestructura, pero es que nadie va a invertir en la infraestructura de hidrógeno si no va a tener luego consumidores.
Lógico y entendible. Os quiero preguntar, estamos en directo en H2 Intereconomía, conociendo ya vos la apuesta, el papel, el trabajo que está haciendo por el hidrógeno, por la movilidad sostenible. Os quiero preguntar por España, situación de España, futuro de España en lo que podemos hacer bien, o estamos haciendo ya bien, contadme ahora, por y para el hidrógeno. ¿Qué ventajas tenemos como país, si nos lo podemos creer o no? Si estamos haciendo las cosas bien, vosotros desde vuestro punto de vista también podéis contarnos, oye, ¿qué cosas se pueden hacer mejor? O se están haciendo bien, pero se pueden acelerar. Contadnos, Ricardo.
A ver, empezando por la parte que mejor conozco de movilidad, en España hay mucho interés. En España hay mucho interés y en España hay que tener en cuenta que tanto como país turístico como por país periférico de la Unión Europea, que dependemos enormemente del transporte por carretera, si realmente queremos descarbonizar, tenemos que descarbonizar los vehículos, digamos, que hacen las grandes rutas de transporte. Y que ahora mismo, digamos, esos camiones eléctricos suponen inconvenientes que los operadores no pueden hacer. Con lo cual tenemos una necesidad clara. Nosotros en esas discusiones de ecosistemas sí que vemos muchos operadores logísticos que están interesados. Digamos, yo creo que por un lado tenemos la necesidad, y eso está claro, por poner un ejemplo del cual estamos muy orgullosos, la segunda generación de pila de combustible que ha desarrollado Bosch, el primer proyecto europeo es con un cliente español. Que eso pues también te indica mucho, ¿no? Sobre todo cuando sabemos lo potente que es la industria automovilística de centro Europa, ¿de acuerdo? Entonces, Eso es un poco el síntoma de que realmente España tiene la necesidad. Y ahí es donde yo creo que podemos jugar un papel muy importante. Si lo ligamos, y aquí creo que entra Ángela, con esa generación que tenemos que, digamos, mejores cartas aquí, pues...
Y yo creo que en este sentido es importante hacer referencia a los resultados de la segunda subasta del Banco Europeo del Hidrógeno, ¿no? Para los cuales inicialmente para España optábamos a un 33%, me parece que era, de los presupuestos para nuestros proyectos en España. Desde la última revisión, que fue hace unos 10 días, ya pasamos a optar al 66% de los fondos. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo creo que pone de manifiesto y hace más que relevante el papel de España en la economía del hidrógeno.
Tenemos mejores cartas, como nos decía Ricardo ahora mismo. Tenemos esas ventajas que a lo mejor otros países no tienen. ¿Qué hay que seguir haciendo bien para que podamos jugar esas cartas bien? Porque no siempre el que tiene las mejores cartas es el que gana la partida.
Yo creo que para hacer esto posible hace falta... Primero, poner al cliente en el centro, y el cliente al final son los promotores de estos proyectos, son los usuarios de flotas, son los usuarios finales, ¿no? Y ver que necesitan hacer la tecnología conocida y también accesible y asequible económicamente. Yo creo que eso es fundamental. Y luego, por supuesto, que toda la regulación ayude en cuanto a dar certidumbre, en cuanto a dar transparencia, y que todos esos proyectos se puedan tomar la decisión de inversión.
¿Qué importantes son los plazos, Ricardo?
Los plazos son importantes, pero también a la hora de la necesidad de inversión, y vuelvo a mi terreno de la movilidad, ahora mismo el mercado, digamos, de vehículo de hidrógeno es minoritario, con lo cual los costes unitarios de vehículos son altos. Necesitamos unas ayudas adecuadas. Necesitamos unas ayudas adecuadas para dar ese paso, para que los operadores puedan dar ese paso y adquirir o hacer un renting de ese vehículo, que a día de hoy es más caro que un vehículo convencional, ¿de acuerdo? No vale solo el obligar, porque ahí vamos a acabarlo todos pagando en el precio de la logística, en el precio de lo que consumimos. Entonces necesitamos esas ayudas, por un lado, y luego yo creo que, por otro lado, ese fomento del ecosistema como tal es algo que la administración debería entender, y por una parte regulando, por otra parte con ayudas acelerar, ¿de acuerdo? Porque una vez que tenemos el vehículo, también el precio de hidrógeno ha de ser competitivo.
A seguir haciendo, a seguir evangelizando, como nos gusta decir, como estáis haciendo desde vos, y como nos habéis contado esta mañana aquí en Radio Intereconomía, en este H2 Intereconomía, nuestro quinto capítulo de esta temporada que empezábamos en septiembre. Ricardo Olaya, desde Vos España, vicepresidente de Ventas y Soluciones de Movilidad. Ángela Reales, responsable de Desarrollo de Negocio de Hidrógeno para España y Portugal de Vos aquí en nuestro país. A seguir trabajando. Gracias por contarnos, ponernos dudo qué estáis haciendo y ayudar al oyente y a nuestra gente a que entienda la importancia de todo esto, de esta labor. Ricardo, Ángela, un placer.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a los dos. Menos de 3 minutos para las 12 del mediodía. Llega hasta aquí la edición de este martes 30 ya de septiembre de Capital Intereconomía. Enseguida las noticias con Blanca del Tronco y después a media sesión con Rafa Jiménez. Hasta mañana. Adiós.